El tema de esta noche es el actor desconocido. Se nos dice que entre vosotros está uno a quien no conocéis. Uno a quien no conocéis es una referencia al Cristo desconocido. El que hizo este anuncio confesó que no lo conocía, el que tendría que proclamar. Dijo, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer, este es. Y luego se nos dice, verás al Espíritu descender en forma corporal como una paloma, y ese es él. Entonces confesó que no sabía quién era este a quien debía proclamar. Os digo, que Jesucristo es el único actor en este mundo. Es una obra de teatro, un drama de descenso y ascenso, y el único que desempeña ese papel es Jesucristo, y Jesucristo es vuestra maravillosa imaginación humana. La imaginación humana es verdaderamente la verdadera vid de la eternidad. Ahora, esta noche, comencemos con una historia y le mostraremos cómo funciona esto en nuestro mundo. En primer lugar, un actor se define en su diccionario, la palabra hipócrita significa actor. La palabra hipócrita es actor. Un hipócrita es aquel que finge ser distinto de lo que es para lograr su propio fin personal. Ese es el hipócrita y ese es un actor. ¿Os digo que Jesucristo es el único actor, ahora es un hipócrita? Sí, la Biblia enseña eso. Él era en forma de Dios, y se despojó a sí mismo, y tomó forma de esclavo, y nació de mujer, y nació a semejanza del hombre, Phil 2, 6-8. Aquí está Dios vaciándose y haciéndose hombre. Un gran actor vaciándose e interpretando a --- en Tobacco Road. Vas a una película, vas a un espectáculo, y aquí hay un gran actor, digamos un Burton, y no interpreta a Burton, sino que aparece en la pantalla y es Beckett. Pero no lo interpreta hasta el punto de perder la sensación de ser Burton. Cuando Jesucristo se vacía y se convierte en ti, no finge ser tú, en realidad se convierte en ti y lo juega al 100%. Así que aquí está Dios en su plenitud vaciándose completamente y convirtiéndose en ti, al 100%, sin pretensiones. Y, sin embargo, no puedo negar que Él es el hipócrita, porque está jugando a ser usted y, sin embargo, es Dios. Eso es lo que es el hipócrita. Es el actor quien en realidad no finge, simplemente, bueno, se disfraza y representa el papel para engañarte haciéndote creer que es lo que no es. Eso es lo que la palabra realmente implicaría. Ahora Blake, bajo inspiración, hizo la declaración, Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes. Eso es todo lo que Dios hace, Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes. Dejemos que decida el que solo es y camina entre nosotros. Si lo hace, entonces, dijo, enciende todas tus llamas, enciende todos tus hornos, no importa. Si tomo la decisión, entonces adelante. Haré el papel y sé que lo llevaré a su cumplimiento si permanezco fiel al papel al que me he comprometido. Ahora, aquí hay una historia que me contaron la semana pasada, sucedió hace un par de semanas. Este amigo mío se encontró en un sueño. Ahora, si estás aquí la primera noche, puedo decirte que Dios le habla al hombre a través de los sueños, como nos dice la Escritura, el capítulo 12, si lo deseas, del libro de Números. Lo encontrará en todas las Escrituras, pero lo encontrará en el segundo capítulo de Daniel, y realmente lo encontrará libro tras libro. Entonces cuando digo que tuvo esto en un sueño, solo me refiero al más grande de los libros, la Biblia. Así es como Dios le habla al hombre. Entonces se encontró, era de noche y estaba en un tren llegando a una ciudad. Sabe que es actor, pero no sabe su nombre, y no recuerda el nombre de la ciudad, no recuerda quién es. Sabe que se refieren a esta ciudad como la ciudad de las luces, pero no recuerda qué ciudad se refiere a sí misma como la ciudad de las luces. No recuerda el nombre de la obra en la que aparecerá. Solo sabe que soy actor, pero quién soy, dónde estoy, en qué juego debo jugar, eso él no lo sabe. Él solo sabe que soy actor. Entonces un hombre en el hotel, al ver su situación, le dijo, al otro lado de la plaza hay una agencia de teatro y te llevaré al otro lado y tal vez puedan reconocerte. Así que me llevó a través de la plaza, dijo, el pasaje a través de la plaza, que era como del tamaño de Pershing Square, fue la experiencia más magnífica. Había luces en racimos en la plaza, como uvas de luz. Él entró en la oficina de la agencia y yo me quedé afuera, rezando para que cuando entrara la recepcionista me reconociera. Entré y ella me miró como si nunca me hubiera visto antes y dijo, voy a almorzar. Entonces se abrió una puerta y dos hombres irrumpió en escena con los brazos extendidos para darme la bienvenida. Dijo, eran los hombres más abrumadores que jamás había visto. Una belleza, un poder y una intensidad increíbles irradiaban de sus rostros. Cuando vinieron hacia mí para saludarme y darme la bienvenida, me desperté. Así que no me dijeron quién soy. Así permaneció, en ese momento hace 2 semanas, sin saber quién es. Sabía que era actor, que iba a actuar en una obra de teatro en cierta ciudad, pero no podía recordar el nombre de la ciudad o de la obra o quién era como identidad. Esa es la historia de cada ser en este mundo. Nosotros somos el actor, y el único actor en toda la obra es Dios. No hay otra obra, ningún otro actor. Dios es el único actor. Cuando dices yo soy, ese es Él. Ahora déjame imitarlo. Él no finge ser tú, Él se entregó a sí mismo, se sumergió en ti y se hizo tú. Y todo lo que imagina en ti lo realiza, porque nada es imposible para Dios. No me importa lo que sea, nada es imposible para Dios. Él realmente se convirtió en ti, no lo está fingiendo en absoluto. Si crees que quien realmente está desempeñando este papel cuando dices yo soy es Dios, entonces lo imitarás y harás realidad lo que deseas en este mundo. Porque como Dios puedes imaginarte ser cualquier cosa. No vas a detener el resultado de una jugada, porque ese resultado está predeterminado. Nadie va a detenerlo, nadie va a desviarlo siquiera. Dios usará todo en este mundo para el cumplimiento de ese telón final. Vendrá al final tal como Él lo había predeterminado. Pero tomen esto en serio, esta es una visión maravillosa. Espero que lo creas. En lo mismo, no diría correo, porque me lo dio el viernes pasado en la noche, pero el correo de esta mañana, entrega especial, a las 8, y aquí vino esta carta de un amigo que está aquí esta noche. No pensé que la vería esta noche. Ella me dijo en su carta que estaba cuidando a los nietos de su hija y su yerno mientras estaban de vacaciones. Y esta es su experiencia, y tú la juntas y ves cómo funciona. Ella dijo, me encontré a mí misma, ahora esta señora es abuela, como acaban de escuchar, y es viuda, una viuda de muchos años, pero en este sueño, dijo, estoy casada, vivo en un gran bosque, y mi marido cuida los árboles. Le llaman un podador aterrador. Él poda los árboles. Ella dijo, quiero decir esto en el sentido de que él es implacable cuando se compromete a cuidar un árbol. La gente busca su servicio, pero cuando él se compromete a cuidar un árbol, sus lágrimas, su angustia, su preocupación no lo conmueven en absoluto. Él toma estas tijeras, las tijeras de podar, y simplemente corta rama tras rama, rama tras rama. Lo que yo pensaba que era una rama perfecta ante mis ojos, él estaba completamente indiferente ante mis sentimientos hacia ella, y cuando tomó la decisión con tijeras de podar y corté esa rama vi la podredumbre seca en su interior, y aquí, él está cuidando este vasto, vasto bosque, pero cuando el árbol, con su cuidado, florece es perfecto, es simétrico, es verde, no se puede mejorar su belleza. Entonces me dijo de repente, después de 17 años de servicio, que ahora estaba llegando a su fin, y tomé su mano con una alegría que no puedo describir, que su trabajo había llegado a su fin. Miré su rostro y vi ese amor celestial que él derramó sobre mí. Aquí él está mirando hacia abajo y sonriendo, pero un amor que no se puede describir con palabras y él lo está derramando sobre mí. De repente, en una serie, la serie más rápida, en ese rostro de mi esposo está cada rostro que he conocido. Y mencionó muchas caras en esta audiencia esta noche. No solo desde mi infancia, sino más allá de eso, cara tras cara está la cara de mi marido. Caras que conocía íntimamente pero que no podía ponerles un nombre. Él mismo no tenía nombre. No se llamaba John, Henry, Peter, James ni ningún otro nombre, solo, mi marido. Eso es todo lo que era. Era solo mi marido. Pero en ese rostro suyo había rostros incontables, más numerosos que las arenas del mar, y él era mi marido. Bueno, aquí está este cuadro tan maravilloso que cumple el capítulo 54 del libro de Isaías. Tu Hacedor es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre. Por un momento te dejé, por un momento escondí de ti mi rostro, pero te recogeré con compasión, con amor eterno. Solo por un momento lo pareció. Y ella dijo, curiosamente, al final de los 17 años parecía como si fuera ayer. Hice lo mejor que pude para recordar las cosas difíciles, las cosas horribles cuando él, con esas podadoras que eran tan terribles, tijeras de podar, cortaba sin aparente compasión cuando se había comprometido a hacer un determinado trabajo. Y no podía recordar una sola cosa en los 17 años, solo este ser, ahora, que ahora me abraza, y yo soy su esposa y él es mi esposo. Como nos cuenta la historia, debe dejarlo todo y unirse a su esposa hasta que se conviertan en un solo ser. Bueno, un ser significa un ser, y parece que somos 3.500 millones de personas en el mundo, y en realidad no las hay. En cumplimiento del mayor de todos los mandamientos, las 10 palabras, llamadas los 10 mandamientos, los 10 mandamientos se condensan en 10 palabras: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 10 palabras. Así que parecemos miles de millones, más numerosos que las arenas del mar, pero en realidad no lo somos. Es simplemente una unidad compuesta, uno formado por otros. Así que vio en su marido el rostro de todos los que pudo mientras pasaba volando. La visión, recuerda. Un día ella sabrá que él contiene a todos los seres de este mundo. No hay nada más que Dios, y Dios lo contiene todo, y Dios es tu esposo, él es el actor en ti. Ahora que todo es posible para Dios, tú puedes ponerlo a prueba. Pruébalo. Si todas las cosas son posibles para él y él no lo fingió, entonces no puedo ni por un momento sentir otro cuando digo yo soy. Él se convirtió tanto en mí que en realidad no puedo divorciar a este ser de mí mismo. Él no finge ser yo. Bueno, este sacrificio total, este gran actor que pudo vaciarse completamente de su gran forma que era divina y tomar sobre sí la forma que siento mía, e interpretar este papel, ahora me pide que lo imite. ¿Puedo ahora abandonarme tan completamente a la sensación de ser querido, de estar sano, de ser rico, de modo que no seamos dos y pretendo que lo soy? ¿Puedo abandonarme a ese estado de ánimo como si fuera verdad? Si lo hago, puedo decirles que debe suceder. No niego, como tampoco lo negó ella en la carta que me envió, que no hubo momentos de poda. Oh, hubo momentos de poda. Así que en mi caso y, permítanme decirles, si observan atentamente sus sueños verán que no hay un pensamiento ocioso en el transcurso de un día que no tome forma objetiva en su sueño, no lo hay. Pero no tienes recuerdos, no vuelven. Es posible que se repita un incidente concurrido, emocionante y dramático. Si estuvieras consciente, no hay pensamiento vano que no tome forma objetiva. Y entonces te das cuenta de cómo, en realidad, debes podar este árbol. Esto me trae a la mente esta maravillosa declaración, hablando de este maravilloso árbol que es mi propia imaginación humana, su imaginación humana, lo encontré un árbol salvaje, salvaje, cuya fuerza desenfrenada se había hinchado en ramitas irregulares. Pero podé la planta y se volvió templada, y la anudé, como ven, en este racimo limpio y lleno para apagar la mano que sabiamente la hirió. Si piensas por un momento en este mundo nuestro, puedes pasar un momento de inactividad y decir, bueno, nadie me ve, nadie me ve. Puedo sentir un poco de emoción al decirle exactamente lo que pienso de él y mantener una pequeña conversación negativa durante, digamos, 3 o 4 minutos. Esto es algo emocionante de hacer, simplemente decirle exactamente lo que pienso de él y preguntarle quién cree que es, y luego hago todas estas cosas. Bueno, es posible que no tengas confirmación de lo que has hecho en el sueño nocturno, porque no lo recuerdas. pero si estás despierto en este mundo, no hay un solo pensamiento negativo o positivo en el transcurso de 24 horas que no se objetiva, aquí y allá, en tu mundo. Verás suceder las cosas más extrañas y todas, puedes rastrearlas hasta lo que hiciste cuando pensabas que nadie te estaba viendo. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel se nos dice muy claramente: Hijo de hombre, ¿viste lo que hacen los ancianos de la casa de Israel, todos haciendo en la oscuridad, y dicen que nadie nos ve? Están todos en sus cuadros, en sus cuartos de cuadros grabados en el extraño interior, interior de la mente, y dicen que nadie nos ve. Y aquí el Señor le está hablando al Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre es el ser en el hombre que es yo soy que está empezando a despertar. Los ancianos de la casa de Israel piensan que nadie se da cuenta de lo que hacen y están todos en sus propias casas, en sus casitas con sus cuadros, teniendo discusiones extrañas, peculiares con los demás, y creen que nadie lo ve. Y todo se ve. Visto así, se objetiva en forma tangible y objetiva si solo estuvieras despierto mientras te duermes. Si tan solo estuvieras despierto. Así que les digo aquí esta noche, su maravillosa imaginación humana, que es Dios, el único actor en el mundo, que representa este drama divino de descenso y ascenso. Cuando desciende hasta el límite mismo de su juego predeterminado, inicia el ascenso. La ascensión nos la cuenta el Nuevo Testamento. Todo está registrado y predicho en el Antiguo, pero no se describe. Lo nuevo es donde se desarrolla. Se desarrolla en ti, porque todo está sucediendo en ti. Todo este vasto mundo que aparentemente no existe, no lo es en absoluto. Está dentro. Todos los personajes del Antiguo Testamento están dentro. Los encuentro dentro, no conocerás a ninguno de estos personajes sin él. Parecen estar sin, pero no están sin. Porque de repente rompes el hechizo y estás en tu silla o en tu cama, y un segundo antes estabas hablando con estos personajes de las Escrituras, todos los personajes del Antiguo Testamento. Todos están dentro, no fuera, y a medida que te despliegas dentro de ti, vienen, uno tras otro, para dar testimonio de ese estado al que has llegado en el drama que se desarrolla, esta eterna obra divina. Así que aquí mi amigo ha llegado a un punto fantástico. Dos hombres, hombres abrumadores, salen corriendo a darle la bienvenida, y aquí él ve reflejada en su rostro su belleza, esta increíble belleza, poder e intensidad. Justo cuando están a punto de abrazarlo, él se despierta, porque no pueden decirle quién es. No puedo decirte quién eres con convicción. Solo un ser en este mundo puede decirte quién eres. No hay ningún ser en la eternidad excepto el Hijo de Dios que pueda decirte quién eres. Según la experiencia de la señora, él no tenía nombre, solo mi marido. Si él es mi marido y es productivo, si es creativo, entonces debo tener un hijo. Si realmente eres un poder creativo, ahí tienes un niño. Y así, estos dos hombres no podrían decirle quién es, así como yo desde ahora hasta el fin de los tiempos no podría persuadir a nadie en este mundo con palabras quién eres tú, se necesita el Hijo. Nadie sabe quién es este marido que es mi Hacedor, que es mi Padre, sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, Mat 11, 27, JN 1 18, y así, si no veo al Hijo nunca sabré quién soy realmente. Mi nombre no es John, Neville, Peter, Henry ni ningún otro nombre en este mundo. Mi nombre es Padre, soy Padre, ¿y qué en este mundo podría revelarme como Padre sino mi Hijo? Así que hace unas semanas tuvo la experiencia. Tiene que tener la experiencia de que el Hijo lo llame Padre. Hace dos semanas estuvo al borde de eso, vinieron a saludarlo, a decirle quién es, y despertó porque no podían decirle quién es, no con convicción. Dijo que eran los más hermosos, nunca había visto una belleza tan increíble, un poder tan increíble, una intensidad tan increíble. Pero con todo eso no pudieron convencerlo de quién es. Nadie en este mundo puede revelaros quién es vuestra verdadera identidad, quién es este actor, sino el Hijo. De repente, el Hijo viene a vuestro mundo y no hay duda de quién es, no hay incertidumbre. Él está ante ti, siempre lo has conocido. siempre has sido su padre. No puedes decir que sucedió hace X siglos, tú siempre has sido su padre y él siempre ha sido tu hijo. Y así, hace unas semanas estuvo a punto de descubrir quién es realmente. Porque en su carta, soy actor, es de noche, estoy en un tren llegando a una ciudad cuyo nombre no puedo recordar. Mi propio nombre no puedo recordar. La obra en la que voy a actuar no la recuerdo. Nadie puede iluminarme, pero me llevarán a través de la plaza y este maravilloso racimo de uvas como una vid en crecimiento. Porque la vid ha sido bien podada para producir estas uvas. He aquí estos hermosos racimos, plenos y claros, para pagar mi mano que sabiamente hirió esa vid. Y cruza la plaza. Y ella no lo conoce, no puede decírselo. Está desesperado, nadie puede decírselo. Aquí viene una aparente voz, dos hombres, belleza, poder, intensidad. Mientras lo abrazan, él se despierta. No pueden decírselo. Entonces en ese momento estaba al borde. Solo el hijo llamado David, el hijo unigénito de Dios, puede revelarnos quiénes somos realmente. Cuando él nos revela quiénes somos realmente, somos Dios Padre. Solo Dios desempeña todos los papeles del mundo, no hay nada más que Dios. No me importa qué pigmento de piel, qué posición social, qué posición intelectual, qué posición financiera, cada ser en este mundo es interpretado por un ser, y ese ser es Dios. Dios juega todos los papeles. Así que al final, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el único mandamiento, y por eso el segundo que os doy es igual a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque no hay otro. Así como mi amiga vio todos estos rostros en el rostro del único hombre que era su esposo, una rápida progresión de rostros, cada uno de los cuales identificó, masculino y femenino, todos el rostro de su esposo. He aquí nuestro héroe de innumerables rostros, más numeroso que las estrellas, más numeroso que las arenas del mar. No tenía otro nombre, solo mi marido. Y mi marido y yo somos uno, porque se va, como nos dice el capítulo 2 del Génesis, lo deja todo y se une a su esposa hasta que se vuelven uno. Ahora reconocerá la unidad del ser, la unidad de todos. Ella todavía tiene marido. El hijo vendrá un día y no serán marido y mujer, será solo el padre. Se unirán hasta llegar a ser uno, y el único hijo aparecerá, y el hijo llamará, entonces ella no tendrá sexo, en realidad, porque en la resurrección el hombre está por encima de la organización del sexo, y ella simplemente mirará el rostro de David, y David la conocerá como su padre, y ella conocerá a David como su hijo. Tendrán esta relación y sabrán que será para siempre, siempre fue así. Cuando esto sucede, pues ella todavía queda en este mundo para contárselo a los que están bien podados. No estarías aquí esta noche ni ninguna otra desde que tomé esta plataforma si no estuvieras bien podado. Estás en el buen camino. Y el que tomó la obra, el que comenzó la obra en vosotros, él la llevará a su consumación en el día de Jesucristo. Y entonces, lo que puede verse hermoso por fuera, y dirás, no cortes esa extremidad, él no tendrá oídos para vuestras súplicas, para vuestras lágrimas, para vuestras angustias. Él lo cortará y verás la podredumbre seca detrás de él. Al ver la podredumbre seca detrás de él, solo sabrás que era necesario, tenía que desprenderse, o la podredumbre seca quedaría con una fachada por todas partes y pensarías que es un árbol perfecto. Pero cada árbol que se encargó de perfeccionar realmente, aparentemente no tuvo piedad a los ojos del hombre. Pero lo hizo perfecto, hermoso, simétrico y perfecto cuando terminó su trabajo. Era el 17º año de su trabajo. La 17ª letra hebrea es P. Se escribe P-E, con E-I grave, pero se suena con P-H-E. Y el símbolo es la boca, él habló para que existiera. Así que en su mente las tijeras de podar parecían un utensilio, pero en lo más profundo del alma es la palabra de Dios. Simplemente asumiré que las cosas son como deseo que sean. Esa suposición hecha de símbolos forma mi palabra, forma mi frase. Cuando terminé de decir la palabra y se acabó el árbol, ella era el árbol que vio multiplicado por todos. Ella era a quien él amaba, y la amaba tanto que la estaba podando. Estaba objetivado en todos los demás, como árboles que estaban siendo podados. No, ha sido podada, pues los 17 años habían terminado. Qué cerca está ahora de los grandes símbolos que deben aparecer. Y aparecen primero por el despertar dentro de uno mismo. Me sorprendió gratamente hoy en la revista Time, en la sección de religión, los católicos están sacando una nueva Biblia y tratando de modernizarla. Bueno, este gran erudito, y ha sido condenado y criticado en toda la prensa católica por su traducción, pero estaba hablando del final del drama, y el final del drama es, en la mayoría de las Biblias, ha resucitado. El erudito católico dijo que no, es una traducción más literal basada en el manuscrito griego si decimos ha resucitado. Y puedo decirles que tiene razón. Busquen la palabra resucitado en la concordancia bíblica, y verán qué significa, originalmente, y la primera definición que se da es despertar, recogerse y despertar como de un sueño, y el segundo es como de muerte. Y tiene razón, Sal, 78, 65. Sientes que estás despertando. Lo haces, realmente sientes que estás despertando. Y crees que es el despertar que has conocido en el pasado, solo esta intensidad de la cabeza, no puedes entenderla del todo. Piensas que cuando despiertes te despertarás como siempre has estado despierto a través de los años, en tu cama o donde quiera que te hayas dormido. Pero no lo haces. Te despiertas, pero te despiertas en una tumba y la tumba es tu cráneo. Entonces la definición es correcta. Es reunir tus sentidos para despertar del sueño pero para despertar de la muerte. ¿Porque si tu cráneo es para ti un sepulcro, no estabas muerto en ese sepulcro? Sabes que es una tumba. Entonces te despiertas. Entonces vinieron a buscar donde estaba y dijeron, no está aquí. Has sido resucitado. Has sido criado. Has resucitado y has salido de esa tumba en la que te encontrabas. Luego, al salir de tu tumba, encuentras el símbolo de tu nacimiento en una esfera completamente diferente, y el símbolo es el de un niño. Después del niño viene David, ese es el siguiente, quien te revela como Dios Padre. Todavía te quedan otros por recorrer, no muy lejos, solo es cuestión de momentos, meses. Y luego viene la división de la cortina del templo, tu propio cuerpo, y tú, como hijo del hombre, ascendiendo esa médula espinal tuya como una serpiente hasta tu cráneo, algo completamente diferente ahora, un mundo nuevo. Y luego viene 2 años y medio después, aproximadamente 2 años y medio después, el descenso de la paloma. Y eso es lo que John estaba esperando. No podía ver estas cosas en absoluto, él no sabía quién era el Cristo. No estuvo presente en el nacimiento, él no estuvo presente en la resurrección. Él no estuvo presente en estas cosas. Entonces, ¿quién es Juan? A Juan le dijeron, yo os daré una señal, y aquel sobre quien veáis descender y permanecer al Espíritu en forma de paloma, ese es. ¿Quién es Juan ahora sino la vestidura exterior del hombre? Todo ser en este mundo está vestido como Juan, tiene piel, tiene cabello, y Juan vino vestido con pelo de camello y un cinto de cuero. Este es Juan. Tú eres Juan, y tú y solo tú lo verás. No tendrás testigos para verlo. Tendrás la experiencia del descenso de la paloma sobre ti y entonces sabrás quién es Juan. Porque lo viste, lo sentiste y cuando regresas a este nivel tienes plena conciencia de la experiencia. Se os dice, aquel sobre quien descendió, él, ese es él, y sabes que descendió sobre ti. Así que no le pides permiso al mundo y no les dices quién eres. No le dices nada al mundo, porque nadie en el mundo podría convencer al otro, y con razón. Si alguno viene a vosotros diciendo, mirad, aquí está el Cristo, o, mirad, ahí está, no lo creáis, ¿por qué no debería creerlo? Por la sencilla razón, aún no está claro lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él y lo veremos tal como Él es, 1 Juan 3:2. Seré como Él porque Él descendió sobre mí, así que yo soy él. Y lo veo tal como es. Nunca antes pensé que ese fuera el misterio. Siempre pensé que estaba relacionado con otro, algo de afuera. Está relacionado con el interior. Y todos van a tener esta experiencia, pero todos. Nadie puede fallar, porque Dios, y solo Dios, desempeña todos los papeles. Es el único actor en el drama. Cuando sucede algo horrible, es solo el estado de poda, y no podemos ver por qué este debería ser podado. Bueno, tomemos una pequeña historia sencilla, esta es una historia real. Lo leí aquí recientemente, ya sea en el New York Times o en algún otro periódico, hace no más de uno o dos meses. Hay un juez muy capaz en la ciudad de Nueva York, acaba de cumplir 85 u 86 años, Socorro, es un hombre. Fue designado para investigar esta travesura que ocurrió en el mercado de valores. Mencionó 10 por su nombre. No se los mencionaré, pero está impreso. Todos ellos están en la cima del mundo social, en la cima y más allá de la cima del mundo financiero. Y justo antes de la depresión lo sintieron. Sabían exactamente lo que vendría. Y tomaron una empresa, digamos X, y la tomaron y juntos la controlaron. Un acuerdo oral entre todos estos hombres, simplemente venderé un número X de acciones y esto de aquí comprará, sin intercambio de dinero. En aquellos días, la bajada era solo del 10%, podrías intercambiar todo tipo de acciones. Este vendería, este compraría, no se intercambiaría dinero. Pero este compraría un 5% más o 5 puntos más. Al día siguiente, este compraría 2 puntos más arriba, al día siguiente, este compraría. Y estas acciones se intercambiaron y se movieron de esta manera, comenzaron por debajo de 20. Sabían lo que estaban haciendo. Entonces, cuando llegaron los años 70, se descargaron. Trajeron todo el pescado al mercado, y toda la gente desprevenida como nosotros entramos con nuestros pequeños ahorros y compramos a 80. Luego descargaron y se estrellaron, se redujeron a 5. Pero tenían todo tu dinero. Ascendió a decenas de millones de dólares. Todavía lo sostienen, pero la gente no tiene memoria y no saben de esto en su interior. Pero Socorro, que ahora es un maravilloso anciano, no tiene nada que perder y simplemente estaba revelando los hechos de la vida. Mencionó nombres, y te sorprenderías de los nombres que ahora están en el quién es quién, el registro social, la cima de la escalera y toda su descendencia, y todos estos peces gordos. Mira, ese árbol hay que podarlo. No lo saben, está podrido por dentro, completamente podrido. Entonces, en el exterior, si lo miras y ves esta maravillosa posición social, esta maravillosa supuesta posición intelectual y esta maravillosa estructura financiera, quita la extremidad y estará llena de termitas. Entonces, si Dios ha decidido hacer de ese árbol un árbol perfecto, usted puede llorar mañana por la mañana cuando vea los titulares de que este ha sido declarado culpable de alguna indiscreción perteneciente a ese llamado árbol genealógico, o que este ha sido tal o cual, y luego estas cosas están siendo cortadas. Tienen que hacerlo, por la salud del árbol. Lo único sano que puede quedar cuando ese árbol es realmente podado puede ser la raíz, puede ser el tocón. Pero cuando Dios asumió esa, diría yo, tarea de hacer a cada uno perfecto como Él es perfecto para que pueda entregarse a nosotros, tiene que podar aparentemente sin piedad. Pero cuando esto llega y estás llegando al final, como estas visiones de esta noche, cuando uno justo en el abrazo le dicen quién es. El hombre no puede decirme quién soy. Ningún hombre en este mundo puede decirme para convencerme de quién soy, solo el Hijo de Dios puede decírmelo, entonces, cuando el Hijo de Dios viene a mi mundo y me llama Padre, entonces y solo entonces sé quién soy. Así que ese sueño suyo tenía que llegar a su fin antes de que cualquier hombre pudiera decirle quién es. Por eso os digo que cada uno de vosotros está siendo podado. Y puedo decirte que a pesar de los dolores, a pesar de las lágrimas de tus amigos, a pesar de todo, ni una sola ramita fue cortada sin una razón detrás, porque tenía ojos para ver no apariencias. Dios no juzga por las apariencias como juzga el hombre, Dios juzga el corazón. Así que se quita toda la aparente belleza exterior y revela la podredumbre, la revela, la expone al mundo para que pueda limpiarse y crecer hasta convertirse en un árbol maravilloso y saludable. Y todos crecerán hasta convertirse en ese árbol perfecto. Cuando te conviertes en el árbol perfecto, ese es el árbol de la vida, y el árbol de la vida es Dios mismo. Entonces su maravilloso Hijo viene a tu presencia, se pone de pie y te llama Padre. Entonces y solo entonces sabrás quién eres. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta?